Ya está en los estudios de Monumental el ingeniero Pedro Ferreira, presidente de la ANDE. Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día.
Pero muy buenos días a ustedes, a toda la audiencia.
¿Este tema es ya, presidente?
Está bien. Hay que... Si a uno no se le quejan cuando falta energía eléctrica o cuando hay algún problema, uno se va a creer que está en una isla y que todo está bien.
Ingeniero, este es el peor momento... En el servicio de la ANDE, digo, ¿estamos en crisis o no están así? Para ustedes, digo.
No, nosotros estamos en crisis, sabíamos que esta crisis era prácticamente inevitable por el calor que hace este año con relación a años anteriores y por la falta de inversión acumulada de más de 10 años que se vino invirtiendo por menos de lo que todos los planes decían. Y eso, las instalaciones... dejan ver en una cantidad de cortes en el suministro, pero la institución está haciendo un gran esfuerzo. Hay suficiente capacidad para ir saliendo de esta situación gracias a las inversiones en el mediano plazo y también una suerte de mezcla entre trabajo hecho por los funcionarios, como este fin de semana, que se trabajó intensamente todo el fin de semana, así como una gran cantidad de trabajo que lo va a hacer de mantenimiento las contratistas de la ANDE. Entonces nosotros creemos que el año que viene ya vamos a estar un tanto mejor que este año, el verano que viene, pero no en el nivel de servicio que nosotros pretendemos. O sea, nosotros tenemos un objetivo que es en dos veranos más, por decir así, en el tercer año, tenemos que tener un alto nivel de servicio. Esto es difícil de conseguir en tres años, vamos a necesitar mucha colaboración a veces de la gente, pero creemos que se puede lograr. Hay las condiciones financieras, sin tocar tarifa, hay las condiciones técnicas, hay la decisión del gobierno, entonces creemos que vamos a realizarlo ahora mismo. Hay dos licitaciones para mejorar el servicio en todo el país. Una es de alimentadores, que justamente estuvimos exponiendo el jueves en cada Zapá. Y vamos a ir exponiendo en cada uno de los departamentos, con cada uno de los gobernadores, con los principales intendentes, de manera que se vea cuál es la solución departamento por departamento. Y también con ellos ir... limpiando a lo mejor cosas que nosotros prevemos y que no es tan importante, de manera tal de primero construir una red más fuerte de alimentadores, que son los cables principales que salen de las estaciones y llegan a cada una de las comunidades. Segundo, tener un contrato flexible que permita a la ANDE rápidamente responder a un cambio en el nivel micro, vamos a decir así, que se da mucho, un cambio de transformador, un cambio de sección de conductor, un nuevo alimentador que sale, otro ramal nuevo que se crea. Eso principalmente en el interior ocurre muchísimo, a lo mejor en las zonas urbanas uno ya puede barrer y hacer todas las obras que uno requiere, pero en el interior te salta un nuevo consumo. Voy a dos casos que realmente nos llamó muchísimo la atención. Obviamente este año el tema de veranear en el Paraguay está más intenso que en los años pasados. Cualquiera te va a decir, bueno, fíjese, creció 5%, creció 10%, y eso sería un número grande. En San Bernardino tuvimos 30% crecimiento del consumo eléctrico en un solo año. En Encarnación estamos teniendo un crecimiento de ese orden, todavía no llegamos a ese orden, y no solamente Encarnación, estoy hablando de toda la zona sur, y vamos a ver, creemos que esto va a llegar inclusive a un pico más alto en febrero. Y por un lado implica algo bueno para el país, la gente está empezando a hacer más turismo en su país, lo cual es buenísimo, a mí me encanta hacer algún tipo de turismo dentro de mi mismo país. Y por otro lado implica para la ANDE un tipo de inversión muy especial, porque son consumos que uno no los ve, hasta que llega la temporada. Entonces hicimos un esfuerzo. En el caso particular de las dos ciudades que más se iban a ver afectadas por el tema de San Bernardino, que eran Altos y Loma Grande, que están detrás, entonces iban a quedar con un pésimo servicio. Entonces pusimos una estación de la ANDE directamente colgado de la línea que viene desde Itaipú Limpio 220 kV, una estación móvil, es un camión enorme donde están, es una estación que puede servir para ese tipo de cosas. Entonces mermó el problema, por suerte. Para el año que viene ya vamos a tener una estación nueva, justamente entre Altos y Loma Grande. Vamos a inaugurarla probablemente en julio aproximadamente del año que viene. En el sur, todavía estamos haciendo grandes esfuerzos en la zona sur, la zona de Encarnación para arriba. Y tuvimos también problemas en Alberdi, por ejemplo. En Alberdi tuvimos que llevar un generador, pusimos un generador que trabaja con 1100 kVA en paralelo con Itaipú y Yacyretá si es necesario. Y estamos trabajando también en otras áreas que tuvieron así un pico importante. Un lugar que se nos pasó y no tenemos una respuesta en este verano es la zona de Valenzuela, la zona de San José de los Arroyos. Estoy hablando de la región oriental principalmente. Uh-huh. Eso va a tener que... No pudimos responder en la medida que nuestros clientes lo ameritan. En el Chaco paraguayo hicimos un gran esfuerzo, se hizo una estación nueva prácticamente en solamente 3 meses, se elevó a más del doble la capacidad de reacción, y por suerte, porque el día que fuimos a inaugurar con el señor presidente de la República, nosotros ya teníamos un consumo 20% superior a lo que era nuestra capacidad en septiembre. Entonces eso iba a ser una restricción al crecimiento, que es lo que la ANDE no debería hacer. Nosotros tenemos que promover en todo caso el crecimiento, y se están haciendo grandes esfuerzos. En Asunción, hoy a las 9 tenemos el lanzamiento de una campaña fuerte que vamos a realizar de cambio de transformadores y cambio del área de cada transformador, del área de servicio de cada transformador, más o menos duplicando. Donde hay un transformador se colocan 2. Hay muchas cuestiones, yo dije desde el inicio, esto es muy micro, entonces tenés que hacer 20.000 de esto para que se note, y vamos a hacer los 20.000.
Vamos a hacer un ratito, ingeniero, vamos a hacer una pausa. Queremos incorporar a la mesa también al presidente de la ESAP en un ratito. Se ha hablado mucho de la falta de energía eléctrica, sí. Se habla mucho de la falta de agua potable. ¿Usted toma tereré temprano, ingeniero?
Desde tempranito.
¿No mate?
No. Yo solamente tomo mate cuando baja de 10 grados.
Cuando está fresco, cuando sí. Hace frío.
¿Sabes que tomás poco? 3 veces al año, más o menos.
poquito. Eso, ¿eh? Y más o menos, pongamos 10 días al año, sí, más o menos.
Pero acá no hay...
El resto ya es todito tereré.
Acá no hay tereré de upa, entonces.
Pero entonces, ¿a qué hora desayuna?
No, y tempranito. Al despertarme, ahí...
¿Ahí ya vivo?
Sí. Ah. Al despertarme, a veces tomo bebida, a veces... pero muy poco como, una fruta y café con leche.
¿Y qué pasó en San Bernardino específicamente entre el sábado y el domingo, ingeniero?
No, el sábado noche tuvimos el mayor consumo histórico registrado en San Bernardino, solamente en la ciudad 32 mega. El año pasado el mayor consumo que se había tenido era 22 mega. El consumo total del país, el pico nuestro es 3.400 casi. 3.379, redondeando 3.479, casi 3.500. Y esto representó más o menos el 1% del país, pero es raro para una ciudad de ese porte. Implicó el primer fuera de servicio que hubo este sábado de noche por unas horas, se remedió rápidamente. Pero no obstante, la gente te recuerda a veces por el momento que estuvo sin luz, no por el resto de la temporada que estuvo con luz, ¿verdad? Vamos eso a mejorar notoriamente para el año que viene gracias a esta estación que se está construyendo y al cambio de los conductores. Las personas que van hacia Altos pueden ver que los conductores que van todavía los que van subiendo el cerro no, pero a partir de la zona de altos van a ver que ya hay otros conductores que son protegidos, de manera de evitar también los fuera de servicio. Los alimentadores de toda la zona van a ir cambiándose también, y lo mismo ocurre con Asunción. Asunción en febrero, más o menos a mitad de febrero, nosotros vamos a iniciar una obra de 100 millones de dólares. Todo lo que es Asunción, Luque estuvo muy difícil este fin de semana, yo vivo en Luque, muy difícil, le pedimos muchas disculpas, ese nivel de servicio.
¿Qué significa muy difícil, ingeniero?
Y hubo un momento en que 3 alimentadores estuvieron fuera de servicio.
Yo sé que alguna gente estuvo sin energía eléctrica, estuvo algo así como 12, 15 horas.
Sí, yo no sé si llegamos a ese extremo, ¿verdad? En casa el jueves tuvimos 5 horas, ¿verdad? Entonces...
Más negocio de viaje, presidente, la han hecho cortado yo y la luz, ¿verdad?
Yo no llamo, ¿verdad? Y le aclaré ya el último. Yo no quiero que me burbujeen, como yo suelo criticar. Normalmente cuando uno está en el poder te burbujea la gente. A vos te llega la energía eléctrica y cree que todo está bien y el resto está mal. Y eso hace que uno crea que uno está poniendo ya solución a todas las cosas, todo está sucediendo bien y uno se aísla de la verdad.
¿Cómo te sentiste en esas 5 horas, presidente?
Y mal. Realmente yo no estaba en casa.
Sí. ¿Quién es el presidente de la AMI?
Autoflagelaste.
Pero me llama, me llama mi hija. Mi hija me llama por teléfono y me dice, papá, me dice, papá, ya.
¿Está yo tu misma?
Sí, era de siesta, no podía ver la tele, obviamente. Sus amiguitos del barrio le dicen qué es lo que pasa acá, ¿verdad? Tengo un grupo de amiguitos del barrio que ya me hicieron más de una vez una pequeña manifestación frente a mi casa, ¿verdad? Entonces vienen y le hablan a mi hija y le dicen, che, ¿qué es lo que pasa acá? Y la Andy y la Luz, queremos ver la tele, suele ser su... Bueno, está bien, es el derecho que tiene. Y realmente ahí traté de llegar más temprano a casa, pero fueron 5 horas. Y en el puede ser que hayamos llegado en 12 en Luque en algunos lugares, uh-huh, porque el consumo, el incremento que hubo en el consumo en esa zona es impresionante. Obviamente se abrieron muchos asfaltos, no sé si ustedes conocen bien la zona. El hecho que exista hoy en día mayor fluidez en el tráfico, no digo que sea la fluidez que nosotros creemos que tenga que haber, tiene que mejorar mucho, pero hizo que mucha gente se decida ir a vivir en Luque, y también se nota que hay más pujanza, ¿verdad? La gente compró muchísimo aire acondicionado, entonces eso provoca principalmente aire acondicionado, una suba en el consumo impresionante. Ahora van a llegar la época de las quejas por sobrefacturaciones, porque nosotros notamos que más o menos de los 3.400 megas, más de 1.200 es aire acondicionado. Se nota porque un día viernes, lo que fue, viernes antepasado, hubo un fresco que entró. Y nosotros veníamos con 3.300 megas, 3.200 megas, 3.400 megas en el sistema. Ese viernes, 2.000 y algo. O sea, hay un 1.000 megas de diferencia, que es mucho, un 30 y algo por ciento del consumo de un jueves a viernes. Y si comparamos con el viernes pasado, que fue otra caluroso, volvió a subir ese, o sea, no es que por ser viernes hubo menor consumo, sino el hecho de que haya entrado un frente frío, un fresquito, ese viernes y sábado, hace que el consumo sea increíblemente inferior.
Ingeniero, sí, el problema sí pasa por detectar ese tipo de cosas, lugares donde hay un incremento importante en el consumo, es un problema estructural, es un problema de dinero. ¿Cuánto dinero maneja la ANDE? ¿Cuánto dinero le falta como para poder paliar todo eso?
Es doble problema. Por un lado, la información no existe. Nosotros tratamos de captar la información. Sabemos cuánto aire acondicionado ingresan al país. No sabemos bien cuánto de eso se vendió. Suponemos que se vendió todo o la gran mayoría. No sabemos dónde se fueron a parar.
Claro.
no tenemos idea de cuántos se retiraron de servicio. O sea, esos datos no existen, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que va a haber el problema. ¿Dónde va a ocurrir? No se sabe hasta que las 10 personas nuevas del barrio que compraron su aire prenden el primer día de calor todos sus aire acondicionado al mismo tiempo. Eso no ocurrió a mediados de diciembre.
Pero ahí sí pasan a tener ya un registro.
Sí, ahí pasamos a tener
del
ya...
Consumo.
Pero, sí,
del consumo.
Sí, del consumo.
Por lugares.
Por lugares, en gran medida. Salvo algunos casos que se nos escaparon, principalmente el del sur del país, que ocurrió después. Y que está volviendo, que está todavía increciendo, está subiendo, no sabemos hasta dónde. Entonces, lo que ahí registramos son una cantidad de problemas. Cambiamos también la metodología. Esto es un poco doloroso, pero en administraciones anteriores, para que el transformador aguante, se le sacaba las protecciones. Entonces el transformador te aguanta un 20% más que sin su protección, pero corre el riesgo que se te queme el transformador. El enero pasado, 2018, en un verano hasta casi templado, frío, hasta podríamos decir, ¿verdad?, se quemaron alrededor de 600 transformadores. Con un verano 4 a 5 grados por encima, nosotros tenemos como objetivo que no se nos lleguen a quemar esa cantidad de transformadores. Vamos a sufrir, ponemos las protecciones, ponemos bien las protecciones de vuelta. En un día de mucho calor, la relación cambió. Nosotros tenemos 200 fuera de servicio acá en Asunción y alrededor, es central. 200 fuera de servicios por protecciones que accionan y 6 a 10 transformadores quemados. El año pasado eso era mucho más, era el orden de 20, 30 transformadores quemados y muchos menos protecciones funcionaban. Pero entonces tus costos de poner ese transformador nuevamente en servicio y el tiempo que tarda, porque una protección que te acciona, un fusible que se quema, puedes reponerlo en media hora, una hora. Un transformador que se te quema, tenés que llevar un transformador nuevo, eso son 4 horas, 10 horas. Ese mismo transformador se te va a volver a quemar al día siguiente, o va a volver a tener problemas, porque todavía no solucionaste el problema de red. Para solucionar un problema de red, a veces necesitas una semana. Entonces, el tema tarda más en solucionarse.
Un ratito para el presidente de ESAP. ¿Qué pasó en limpio? Vi una fotografía, parecía Venezuela el otro día, pues hasta cerraron ruta. Y yo le entiendo, uno le entiende a la gente, con el tema energía eléctrica y el tema agua. Vos a veces querés agarrar y... Bueno, pero alguien decía que hay orden superior. ¿Qué es lo que hay de eso? ¿Qué explicación tiene la ESAP a propósito?
Bueno, Carlos, el tema de limpio es un caso particular y es un problema estructural también. Limpio... Esa zona del portal de limpio, que es la que se manifestó quemando cubiertas, era una junta de saneamiento que está fuera del área de prestacional de ESAP. ESAP tiene un área prestacional definida, no cubría esa zona. Y en el 2014 se le transfirió sin ningún tipo de inversión, sin ningún tipo de estudio, la junta de saneamiento a ESAP. Nosotros encontramos ya eso así. Esta es una junta de saneamiento fallada que no tiene ninguna posibilidad de recibir agua en esta época de mucho consumo, porque el agua ya no llega a esa zona. Se termina antes del mercado de abasto, se termina todo el agua que está previsto para Mariano Roque Alonso. Entonces nosotros comenzamos, se está construyendo una planta de tratamiento en Mariano Roque Alonso, o sea, son 3 plantas de 100 metros cúbicos que están el 50% financiado por Yacyretá y el 50% por nosotros. Se está construyendo y cuando se termine eso dentro de 2 meses, un mes y medio recién, vamos a tener la posibilidad de que le llegue agua a esa zona.
Ahora, un ratito, Santiago, Carolina.
Sí, señor.
Están en sala de tortura en Monumental esta mañana el ingeniero Pedro Ferreira de la ANDE y el ingeniero Natalicio Chase de la ESAP. Creo que todos los comentarios y todos los temas del último sábado y último domingo tiene que ver con estas dos empresas y el funcionamiento y el servicio. Estamos hablando de servicios básicos. Sí. Un par de preguntas, si tienen, con mil gusto, por favor, para compartir con Noticias Paraguay.
Yo creo que en realidad en sala de tortura están los miles de paraguayos que a diario tienen que sufrir esto.
Cierto.
Y llevarle nomás esta pregunta al titular de ESAP, por ejemplo, porque al de Ande lo escuchaba recién responder también eso. Menos clínicos y más cirujanos. ¿En qué momento va a llegar alguien que deje de pintarnos el panorama de lo que es ESAP y disponga o de los recursos o de la decisión de decir por parte del gobierno vamos a solucionar el problema? Pues acá no es un problema de disponibilidad de agua, director. El problema es de distribución y de llegada de la gente del agua. ¿Cuándo se va a solucionar verdaderamente este problema? Hay gente que te dice desde las 12 hasta las 6 nomás tenemos agua. Eso es inhumano. Un poco de sensibilidad debería, creo, tener también el gobierno ante este tipo de circunstancias.
Bueno, la verdad que es un problema estructural. No tiene una solución inmediata. Nosotros hemos encaminado el 100% de los proyectos para que antes de finalizar este año tengamos resuelto por lo menos los barrios críticos, y estamos iniciando el proyecto de la construcción de un módulo más de la planta de tratamiento de agua, que si Dios quiere en un año más va a estar eso en funcionamiento. Pero estos plazos no son los plazos que requiere la gente que se ve afectada por el mal servicio. Entonces los procesos de inversión duran mucho más tiempo, duran un año y medio. Entonces ahora estamos tratando de buscar parches, estamos tratando de administrar lo mejor que podemos la estructura obsoleta que tenemos para que el servicio sea medianamente aceptable, principalmente en las zonas de terminales de la red, porque en las zonas que no son terminales de la red no hay problema. En las zonas terminales de la red son las zonas que han crecido sin ningún tipo de proyección, no se han hecho las inversiones para aguantar ese crecimiento poblacional. Imagínense que el plan director de agua establecía que en 1993, cuando se terminó el plan director de agua, segunda etapa, decía que para el año 2000 teníamos que producir 500.000 metros cúbicos por día para poder cubrir el consumo del crecimiento de la población. Hoy estamos en el 2019 con 417.000, o sea, tenemos un desfasaje, no ha habido inversión, tenemos un desfasaje muy grande en el desarrollo de los sistemas de tratamiento de agua. Y a diferencia de ANDE, nosotros tenemos una capacidad instalada, no podemos tener más, no podemos seguir creciendo en el pico de consumo porque no tenemos una capacidad limitada en producción de agua. Entonces, este problema se va a resolver definitivamente en el Gran Asunción cuando se termine de construir el módulo de planta de tratamiento que está ya en planes, ahora se está realizando el proyecto ejecutivo. Y con respecto a esa ciudad de Limpio, Carlos.
Sí, pero perdón, sale muy bajo, Santiago, lo tuyo.
¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Una cuestión nomás, porque viene exactamente al punto de lo que está mencionando ahora el presidente. La señora Liz Jara es una señora que quiere hacer esta denuncia desde Capiatá. Doña Liz, muy puntualmente, para tener nomás una idea y contrastar con lo que está diciendo el presidente de ESAP. ¿Desde qué hora hasta qué hora ustedes tienen agua potable en la zona de Capiatá? Contanos, por favor. Doña Liz, ¿estás ahí? Bueno, lastimosamente no está. Pero era una denuncia, Carlos, que otra vez iba en la línea de lo que ustedes mencionaban hoy a la mañana, de gente que en diferentes localidades dice tener este problema. Y por eso digo, a veces hacen falta más cirujanos que clínicos, porque la gente ya escuchó mucho de lo que es el escenario que se vive, pero en contrapartida, ¿cuáles son los plazos para esas soluciones? Sobre todo, creo que todavía no hay una cuestión muy concreta.
Presidente. Están definidos los plazos, Carlos, están definidos. Nosotros estamos terminando dentro de aproximadamente 60 días el proyecto ejecutivo para la construcción de un módulo más de la planta de tratamiento de agua potable en Miñascué, y también estamos en ejecución ya de tres plantas de tratamiento ahí en Mariano Roque Alonso. Ya se están terminando las bases de hormigón ahora, y las plantas comenzarían a montarse en el transcurso de esta semana. En un periodo de un mes y medio a dos meses vamos a tener resuelto lo que es la zona periférica de Mariano Roque Alonso y Limpio, por lo menos en forma parcial, no total, hasta que se termine la construcción del módulo de la planta de tratamiento. Y así esto se repite en todas las ciudades del interior también. Tenemos el mismo retraso, no se ha invertido en el periodo de tiempo para acompañar el crecimiento, y entonces estamos con todos los proyectos en ejecución para poder cubrir esta demanda. Por ejemplo, en Ciudad del Este tenemos previsto la construcción de una planta más de agua, una planta de 100 metros cúbicos hora. Estamos planificando la ampliación de 100 metros cúbicos hora más para San Bernardino. San Bernardino este fin de semana estuvo en la zona más alejada del centro, en la zona del Country Club, y esa zona estuvo recibiendo muy poca presión de agua. Y bueno, en todas las ciudades tenemos los mismos planes, solamente que eso va a entrar en funcionamiento aproximadamente en 30 a 60 días y a partir de ahí recién se va a comenzar a notar el desarrollo.
¿Tela? Sí, yo sé que esta conversación podemos tener todos los días, sí, del año, y también podemos tener todas las mismas respuestas todos los días del año. Entonces, a mí me gustaría preguntarle al presidente de la ANDE y la misma pregunta al titular de SAP. ¿Cómo está la ANDE hoy? ¿Qué es lo que necesita para que ya no tengamos esos problemas? Y si usted puede enumerar, decir, y cuando usted me dice necesitamos otra línea de 500 kV, sí, bueno, ¿cuántos años significa eso? Cuando usted dice necesitamos más transformadores, ¿cuánto tiempo significa eso? O sea, un diagnóstico, pero a la vez decir... ¿cuánto tiempo lleva eso? Y si es probable que este gobierno, o sea, durante esta administración, ¿qué se puede hacer realmente?
Bueno, vamos a comenzar de la parte más técnica a la parte más micro, ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer? Nosotros tenemos un plan ya estructurado por el anterior gobierno y también por el anterior gobierno, vamos a decir así, la ANDE, por suerte, una empresa que siempre planifica al menos 10 años adelante. Nosotros ahora vamos a hacer una planificación a 20 años adelante. O sea, obviamente nos estamos equivocando en algunos lugares porque construimos una línea de 66.000 voltios cuando realmente ya tendríamos que dar el salto a 220.000, y así también hacemos de 220.000 cuando ya tendríamos que haber dado el salto a 500.000 por la rapidez que sube el consumo. Entonces estamos cambiando un poco esa parte para las obras grandes hacerlas mejor y que sean más rentables. Por otro lado, la línea de 500 kV tenemos que meter al menos una línea más en forma operativa durante este gobierno. Estimamos que vamos a meter dos más. Estas dos líneas ya tienen financiamiento previsto. Vamos a hacerlas hasta la ciudad, más o menos hacia la zona de Iguazú, sacar dos ternas más de Itaipú, de manera tal de que ahí se aliviane toda la carga que hay en la zona de Ciudad del Este, donde hoy no tenemos potencia disponible, que es uno de los grandes errores que encontramos. No hay potencia disponible en la zona que a nosotros nos sería más fácil de servir.
¿Cómo es eso que no hay potencia? ¿Qué significa eso para que nosotros podamos entender también? Porque uno automáticamente dice, ahí está Itaipú, está la obra de generación de mayor importancia del país y hasta del mundo, y no tenemos potencia.
No hay. Hay 110 megas con los cuales tenemos que aguantar 2 años hasta que esté esta línea, lo cual es poquísimo para lo rápido que está creciendo Ciudad del Este y alrededores. Para que uno pueda disponibilizar la energía eléctrica para una fábrica, típicamente 23.000 voltios, uno tiene que tener una línea y una estación transformadora que lleve típicamente de 220.000 a 23.000 voltios. Esa línea de 220.000 voltios tiene que venir de alguna gran estación. En este caso, la única estación grande de la cual se puede uno nutrir es la de Itaipú, margen derecha. Ahí ya no hay nuevas posiciones en 220.000 voltios que se puedan realizar. Ya no hay. Las que están son todas las que habrá. Hay una disposición física. Entonces, lo que tiene que realizarse es sacar más en 500.000 voltios para que las que están en 220.000 puedan servir a la zona aledaña a la central. Para hacer eso es que vamos a llevar una línea, dos líneas realmente de 500 kV, para sacar toda la presión que existe sobre las líneas de 220.000 voltios, que vamos a dejarla exclusivo para la zona aledaña a Itaipú, y vamos a sacar esa potencia fuera del ámbito de influencia de Ciudad del Este e Hernandarias en una estación que va a quedar más o menos a 50, 60 kilómetros. Esa es la estrategia que hemos definido. Además, tenemos que empezar a hacer al menos dos estaciones grandes en 500 kV. Una en Carayao, visité este fin de semana, el sábado me fui a la zona, he visto el lugar. ahí tenemos que hacer para el consumo del norte, que está subiendo muy, 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 muy rápido. Otra en Valenzuela, donde vamos a unir la línea 500 kV que viene de Yaciretá con la de 500 kV que pensamos hacer como prolongación de esta línea que tiene su primera estación en Iguazú. Tenemos que hacer Iguazú hasta Valenzuela y ahí unir las dos líneas 500 kV, la que viene de Yaciretá y la que viene de Itaipú. Ahí nosotros vamos a tener el doble de potencia de lo que hoy tenemos en Asunción, que son más o menos 3.000 megas hasta lo que se puede llevar. Nosotros podemos duplicar esa capacidad. Es básicamente lo que creemos que va a subir todavía esta área donde estamos nosotros. Después tenemos que ir a los diferentes puntos donde está creciendo muchísimo el consumo. En el Chaco paraguayo es impresionante lo que crece. Nosotros acá nos quejamos a veces, bueno, no sé si es una queja, ¿verdad? A mí me encanta que crezca el consumo en el Paraguay. Yo peleo para que crezca todos los días, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando crece tan rápido, a veces se te anticipa tu capacidad de reacción. El Chaco es todavía un misterio. Está cambiando de forma su economía. De algo que es solo ganadero pasa a ser agrícola. Te lo pasan pocos años, no sabes dónde exactamente va a cambiar, porque depende de un privado que invierte. Claro,
decide dónde invertir de repente, una fábrica.
Nosotros estamos haciendo una línea Toropampa. ¿Verdad? Ese hasta última hora nosotros vamos a estar viendo si es a Toropampa o no a Toropampa que tenemos que hacer esa línea. La otra línea que le tenemos ya prevista, tenemos que llegar a Pozo Colorado. No sabemos exactamente si tiene que ser Villa Hayes, Pozo Colorado y de ahí uno a la nueva cuenca lechera que se está armando en la zona de Lolita, un poco 100 kilómetros al sur de Loma Plata más o menos, o tenemos que hacerlo con otro trazado, pero más o menos por ahí va el centro de gravedad del consumo nuevo. Entonces hay otra duda si tenemos que llevarla desde Concepción, ya que en Concepción estamos por meter el año que viene otra estación fuerte. Es un desafío. El Chaco paraguayo vamos a tener que estudiarlo diferente. No tenemos un sistema de pronóstico de la economía micro en nuestro país.
¿Y financieramente cómo están para encarar todos esos desafíos?
Y relativamente bien. Eso tengo que aclarar. No se prevé un aumento tarifario para ninguno de los casos. Sí se prevé cambios tarifarios. Cambios tarifarios que adecuen la infraestructura a la demanda de las personas.
Cambio tarifario, ahí empiezo a prenderse la luz amarilla. ¿Va a aumentar la tarifa?
No. Uh-huh. Lo que se pretende es más vale orientar los recursos a que las personas usen y les sea rentable y les sea tentador usar fuera el área de pico de consumo. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos, voy a volver al número que dije, casi llegamos a 3.500 megavatios, 3.479 en estos días, la semana pasada. Eso es la mitad del Itaipú paraguayo. Y eso es demanda, eso es la potencia que en un instante necesitas. Vos tenés que preparar toda tu red para ese uso. Si nosotros pudiéramos eso desplazar un poco fuera de ese pico, ¿verdad? Entonces nosotros podemos preparar nuestra infraestructura no para tanto pico, sino para una potencia menor. Eso es carísimo para un país, tener lo que llamamos factor de carga, la relación entre la potencia máxima y la potencia media que da el sistema, del orden de 0.5-0.6, es carísimo. Otros países tienen en 0.80, Brasil y eso. Entonces a ellos les es más barato hacer el trabajo de transmisión porque planifican para cierta potencia y básicamente esa potencia la venden o la transmiten durante todo el año. Ese hábito tenemos que tratar de a poco, porque en algún momento dado, y parece mucho tiempo, pero ocurrirá, entre el 2030 y el 2040 a nosotros se nos va a acabar la potencia disponible que tenemos en las grandes centrales. Entonces, para cuando eso, ya tiene que existir un hábito diferente de consumo, o si no vamos a estar en problemas. los hábitos no se cambian en 1, 2, 3, 4 años. Entonces, aunque seamos un poquito pesados, nosotros tenemos que empezar a crear una cultura un poquito diferente de uso de la energía eléctrica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero va a ser para beneficio. En ningún momento dado va a ser para perjuicio. La persona que quiera migrar de uso, entonces va a poder hacerlo y va a ganar plata, va a abaratar su factura eléctrica.
Ingeniero,
el que no pueda y va a mantenerse en donde está. Esa es un poco la tendencia.
Claro.
Para nosotros, abaratar esa punta del sistema es carísimo y vamos a poder orientar esos recursos de otra manera.
Tengo que hacer una pausa y hay una serie de preguntas para el presidente de la ESAP también a propósito. Yo entiendo y me pongo en el lugar del que no tuvo 4 horas de energía eléctrica.
Ah, sí.
No hay explicación que le sirva.
Es cierto.
¿Verdad?
No hay forma.
Y si salió sin poder bañarse esta mañana y si no pudo dormir porque no tuvo ni siquiera la posibilidad de usar un ventilador y pone la radio a esta hora de la mañana, 7:45, y estamos hablando de que esto va a tener solución no en 2 horas o en 5 horas, ni en 1 mes ni en 1 año.
Bueno, la capacidad de respuesta de la ANDE va a aumentar muchísimo con 2 licitaciones que tenemos ahora. Para mañana tenemos la consultiva con todos los proveedores de la ANDE. Estamos hablando de casi 200 millones de dólares. O sea, es una inversión enorme.
Es una licitación que va a tener una...
A mediados de año ya va a empezar a tener efecto positivo.
Ahora, ingeniero...
Pero va a ser un proceso de 2 a 3 años para que eso se note. Pero en algunos lugares ya se va a notar con seguridad antes del siguiente verano.
De lo que usted nos dijo, tenemos que colegir que las altas temperaturas que estamos viviendo influye mucho en la calidad del servicio que tiene hoy.
Influye antes. Mucho porque hay una relación directa entre el uso de aire acondicionado, sí, y que es gran parte, bueno, del consumo.
Y en esta época del año, ¿ustedes tienen la misma cantidad de técnicos, de gente que va al servicio, que el resto del año, o están teniendo una mayor capacidad de respuesta?
Nosotros tuvimos un problema de entrada que podemos dividir en 2 otra vez. Nos entregaron prácticamente con stock 0 de transformadores. Yo me recuerdo bien que en septiembre teníamos 4 transformadores. Hoy en día tenemos 500. La capacidad de respuesta es muy diferente hoy que hace unos 3 meses. Por otro lado, los contratos eran de 1 año. Entonces, en la función pública, cuando los contratos de mantenimiento son de 1 año, se te acaba el contrato y tenés que volver a licitar. Y tampoco puedes ponerlo a trabajar desde el 1 de enero, recién después del decreto reglamentario que ahora salió. Entonces, la capacidad de respuesta ahora, desde esta semana, va a aumentar con relación a semanas anteriores. Para que eso ya no ocurra más, entonces es que el siguiente contrato es de 3 años. Eso está todo adjudicado, está todo determinado, para que al verano que viene y al siguiente verano ya no nos pase eso. Y también, cuando uno va a elevar la capacidad de reacción de las empresas privadas, uno no puede hacerle un contrato por 1 año, porque gano este año, el año que viene pierdo, y entonces no me da tiempo para invertir. Este va a ser un proceso en el cual nosotros hacemos una fuerte apuesta a 3 años, le damos a la empresa 3 años y tiene que al menos triplicar su capacidad de respuesta. Triplicar. En el promedio hay que entre cuadriplicar y quintuplicar. O sea, vamos a irnos a por 5. De 50 millones de dólares a 230 millones de dólares en un periodo de tiempo de 3 años. Ese crecimiento por 5 no es fácil de conseguir. Yo le aseguro. Y por eso estamos en permanente contacto con nuestros proveedores para que podamos hacerlo de manera tal que genere mucha mano de obra, por un lado. Necesitamos formación técnica, se está realizando la formación técnica y podamos responder a lo que nuestros clientes quieren.
Nuestros invitados esta mañana, el presidente de la ESAP, el ingeniero Natalicio Chase, el presidente de la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira. Acá me están avasallando con un mensaje que no tiene nada que ver con el servicio, sino con un viático de 60 millones a una funcionaria en la ESAP, ingeniero. ¿Qué es eso?
No, en verdad eso no es así. Se publicó como si fuera un viático. El viático que recibió la funcionaria está regido por una tabla de viáticos que expide el Ministerio de Hacienda, que es alrededor de $100 por día. El viático es más o menos $2,000. El resto es pasaje y el costo del curso. Es un curso de anticorrupción, ¿verdad?, que se presentó para la asesoría jurídica, y bueno, ella ha tenido muy buen resultado en ese trabajo. Tuvo más de 46 imputados en lo que va del inicio del gobierno por actos de corrupción. Y este curso es un curso de la Universidad de Salamanca que se presentó como una beca y dura aproximadamente 30 días. Pero no es cierto que el viático haya sido ese valor.
Ingeniero, lo que le preguntábamos al presidente de la ANDE con relación a la posibilidad de solución y la necesidad de inversión. ¿Qué necesita la SAP y cuánto tiempo necesita para brindar un servicio como corresponde?
Bueno, nosotros tenemos una capacidad de inversión bastante más baja que ANDE. No obstante, lo que se necesita básicamente para tener un servicio aceptable en la área prestacional de SAP, eso es importante también, Carlos, entender, porque a veces nos llegan los reclamos de la zona como fuera de Capiatá, y ese reclamo que escuché que no son responsabilidad de SAP, ¿verdad? SAP tiene un área prestacional. Nosotros cubrimos el 30% del país. Hay 4.400 prestadores además de SAP. Solamente en Gran Asunción hay 600, ¿verdad? Entonces, lo que es el área prestacional de SAP, para cubrir el área metropolitana de Asunción, por ejemplo, nosotros necesitamos una inversión de alrededor de 25 millones de dólares para un módulo más de la planta de tratamiento. Eso está en ejecución. Tenemos aproximadamente un año de construcción y 4 meses de proyecto. Entonces, el periodo de llevar adelante estas obras de infraestructura que nos hicieron a tiempo es considerable. No se puede hacer del día a la noche, pero estamos trabajando en eso, y mientras estamos buscando algunas situaciones parches, como estas 3 plantas que estamos instalando en Roque Alonso para ayudar a Roque Alonso y Limpio. Hemos hecho más de 5.000 metros de extensión en los últimos 4 meses. 13 barrios sin agua, hoy en día nos sobran 3 de esos 13, por lo menos, que tienen agua hasta cierta hora del día. Anteriormente Barrio Molino de Luque, por ejemplo, sufría 24 horas al día. Hoy nos falta 100 metros de Barrio Molino resolver. El resto está resuelto. Barrio Tacumbú, Barrio Obrero, una zona periférica de Mariano Roque Alonso. Bueno, estamos haciendo lo que podemos para hacer un balance hídrico. Tenemos un consumo que supera la demanda, entonces estamos balanceando las zonas para que tengan agua el mayor tiempo posible. Principalmente la zona periférica y la zona alta del Gran Asunción es la que más sufre.
Loma Pictá, me preguntan acá.
Loma Pictá es igual que Roque Alonso. Uh-huh. Es una zona que sufre, es terminal de la red. Loma Pictá, Mariano Roque Alonso y Limpio son las zonas más sufridas de todo Gran Asunción.
Presidente, ¿y las instalaciones de SMAU cuánto incide en la...
Las conexiones SMAU, la verdad que estimamos porque en el balance de agua producida enviada a la ciudad y metros cúbicos facturados, estimamos que son alrededor de 19.000 conexiones clandestinas, suponiendo un consumo básico para cada uno. Es bastante difícil la intervención de las conexiones clandestinas. Estamos interviniendo aproximadamente 500 por semana. Difícil llevar adelante por los montos en casos judiciales. Entonces, ahora que tenemos nuevos móviles, estamos preparando casi 12 cuadrillas para hacer en el mes de febrero una intervención bastante más fuerte en las conexiones clandestinas. El otro punto que sufre mucho SAF son las pérdidas en las calles, los caños rotos famosos. Los caños rotos representan aproximadamente un 14-18% de pérdida en la producción. Lo que producimos, el 14-18%, no facturamos, o sea, se pierde en la calle, y eso es un gasto bastante importante en dinero para la empresa. Estamos trabajando, tenemos aproximadamente un promedio de 80 a 90 caños rotos en Asunción. Eso representa no solamente el caño que se pierde, sino también el agua que se pierde, no solamente el pavimento que se rompe, sino el agua que se pierde. Hace una semana comenzamos a reparar nosotros con una tecnología de punta. Estamos reparando nosotros los baches en un trabajo un poco más coordinado con la Municipalidad de Asunción, para que eso no sea un inconveniente grosero para el tránsito diario. Pero volviendo al tema de la falta de agua, es importante aclarar, Carlos, que esa zona de Limpio, que hoy vamos a tener reunión a las 9 de la mañana con ellos, es una zona que no le correspondía a SAP. se transfirió porque falló la junta de saneamiento y se transfirió así como estaba, sin la capacidad de producir agua, sin la, con las redes en muy mal estado y sin la inversión en esa para que le pueda abastecer agua de esa zona, que es lo más grave, ¿verdad?
A ver, acá tengo mensaje.
En el corte nomás, acá charlando con ambos titulares, decía, las deudas públicas también siempre son un problema, ¿verdad? Y decía, 64 mil millones de guaraníes le debe ESAP a la ANDE.
Así es, ESAP.
La carita del ingeniero.
Si poco, pudiera tenerlo.
Poco más de 10 millones de dólares.
¿Por qué eso es?
¿Por qué se llega a tanto?
Y eso fue un criterio populista en la aplicación de la tarifa de ESAP, de los últimos gobiernos, ¿verdad? Porque ellos deciden no subir la tarifa y la empresa solo funciona con el ingreso que le da esa tarifa, ¿verdad? Entonces pierde dinero. ¿Y dónde se equipara la balanza? Vamos a la cuenta más grande, que es ANDE, no le paguemos a ANDE. Entonces los últimos 5 años no se le ha pagado a ANDE, un promedio de 3.500 millones por mes.
Estamos hablando de todo el gobierno anterior, no le pagó un solo centavo, o también de otros gobiernos.
Hubo pagos, pero esa deuda acumulada es del último periodo.
Del último periodo.
Y es más o menos 64 mil millones. 3.500, 3.400 millones por mes. Yo creo que ESAP es el cliente más grande de ANDE, ¿verdad?
No, hoy en día está en lo que es Mora hay una puja. Tenemos otros entes que están parecidos. Nosotros en ANDE, históricamente la ANDE ha intentado siempre pagar todas sus deudas, ¿verdad?
¿Ustedes no le deben a ESAP?
No. A ninguna institución pública, si se le debe eventualmente, es porque se espera un cierto momento y se hace conciliación. Como algunas municipalidades con el impuesto inmobiliario, entonces ese impuesto inmobiliario se espera que la municipalidad que nos debe plata, hagamos una conciliación y nos intercambiamos cheques casi en simultáneo, por acá con Asunción, también Ciudad del Este, y hay otros casos parecidos, los grandes, donde tenemos muchos inmuebles. La ANDE en algún momento dado cayó en incumplimiento con Itaipú, ¿verdad? Eso fue el año 97, 98, 2000, y si ustedes recuerdan el default que tuvo el Paraguay en el 2002, en gran medida fue culpa de eso, ¿verdad? Y tuvimos que pagar durante prácticamente 10 años un interés del 1% mensual, $1.300.000 al mes era el interés que pagaba la ANDE por ese hecho, y nosotros esperamos que ese mismo criterio se aplique también ahora a todos los que le deban a Itaipú.
Ingeniero, la misma cosa, un oyente dice, solamente en mi cuadra hay 5 instalaciones no registradas, es decir, MAU. ¿Cuánto influye esto en la ANDE también?
Bueno, la incidencia principal de las personas que están en directo, principalmente cuando son de bajos recursos, no es lo que deja de vender la ANDE. Eso puede ser, exagerando, $1.000.000 al mes. El problema está el problema que te generan. Yo estoy visitando en Capiatá un lugar donde 5 veces ya intervinimos por fraude. Entonces dije, ¿sabes qué? Acá me voy a ir yo personalmente a ver de qué es lo que se trata esto. Estuve ahí. Solucionamos el jueves. El sábado volvió a haber problema, porque el problema de fondo no se termina de resolver. Ahí hay un problema, hay 2 asentamientos, hay personas legalmente en un loteamiento. Estoy hablando de una zona que está entre Capiatá y Josta Augusto Saldívar. Hay una zona donde el que hizo el loteamiento, a algunos le regularizó y al resto no. Y esas son personas, inclusive tienen aire acondicionado, tienen de materiales, son todas las casas, ya no son precarias. Y ellos dicen, tenemos derecho, pero hay un gestor que llevó su papel, entonces ahí vamos a tener que entrar nuevamente con asesoría legal, con una fuerza diferente, no solamente entre técnicos, tenemos que ir con nuestros abogados para ver cómo hacer, para separar los que tienen que regularizarse luego porque están bien, ¿verdad? los que tenemos que dar un tratamiento especial social y el que es nomás luego hurtador, por decir así. No quiero decir ladrón, porque el que realmente quiere nomás luego hacer ese tipo de situación.
El avivado.
Porque tiene recursos, tiene todo para hacer, pero de todas maneras prefiere hacerlo de esa manera. Inclusive paga técnicos para que le hagan en directo una fase en la que va a su aire, esas cuestiones. Entonces nosotros vamos a ir contra esos clientes reacios a pagar, vamos a sacarle la línea de fuego a los vulnerables. Eso pretendemos hacer con el proyecto que presentamos de tarifa social, que presentamos en diciembre pasado a la Cámara de Diputados. A requerimiento de ellos, porque ellos tienen una ley en tratamiento, nos pidieron nuestra opinión, fuimos a trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social, el nuevo ministerio, y con ellos conciliamos una nueva forma de aplicar la tarifa social, dividiendo en dos. Lo que normalmente se utiliza, que es la energía eléctrica para uso domiciliario, y lo que es la energía eléctrica para desarrollo social de las personas. Vale decir, el que en su casa tiene un emprendimiento, vamos al caso de los oleros, que tienen un trifásico que necesitan para mover un motor trifásico, no monofásico, porque hoy en día si te ponen trifásico ya salía la tarifa social. Entonces, un motor trifásico para mover los motores de su olería, algo precario, pero eso le saca del programa. Uh-huh. Voy a ir a otro caso. Los pescadores no pueden tener un refrigerador donde acumular sus pescados porque eso les saca de la... Entonces, todo lo que es uso por núcleos vulnerables, pero que sea para desarrollo, para mejora, para que ellos tengan una herramienta de salir de la pobreza o de desarrollarse económicamente gracias a la energía eléctrica, van a tener un espectro mucho más amplio y muy personalizado. Entonces esa es la división principal. Y por otro lado, que es muy injusto el hecho de que hoy en día yo vivo solo en mi casa y gasto menos de 300 kilovatios hora y soy sujeto de ayuda. Usted, el que me está escuchando, gasta 400 kilovatios hora, pero viene entre 10 personas y ya está fuera. Entonces esa va a tener una tabla especial donde conforme la cantidad de personas que está en la vivienda registrado con su número de cédula, para que no esté en dos o tres lugares contabilizándose, tenga una ayuda proporcional a lo que es el uso, porque son las personas las que usan, no es el inmueble el que usa, el inmueble claro. Solo no es el que genera el consumo, son las personas que vienen adentro, entonces va a haber una proporcionalidad. Esas son las dos variaciones principales. La tercera, un poco más importante a nosotros para combatir el hurto, es el tema que vamos a tener lo que llamamos totalizadores, o sea, medidores totalizadores en todos los barrios o en las zonas muy vulnerables, de manera tal de que nosotros contabilicemos el total de la energía que entra en ese barrio vulnerable. Después veremos quién va a pagar, ¿verdad? Pero no podemos dejar escapar cuál lo que es el consumo. Tuvimos ahora con la crecida del río Paraguay ya un ensayo. Todos los barrios que se crearon provisoriamente, nosotros fuimos, está bien, le pusimos la energía eléctrica, pero pusimos medidor. Alguien nos pidió. Algún político, algún intendente, alguien se fue, hizo una gran campaña, ¿verdad? Muy bien, está bien, acá está la cuenta a la luz, le pusimos toda la energía eléctrica, hicimos todo el esfuerzo, se consumió, están los transformadores, bueno, acá por favor, pasar por...
Alguien tiene que
pasar por ventanilla. Pasar por ventanilla, hicimos todo un esfuerzo. Y así tiene.
Quiero ir, tenemos que ir cerrando porque cada uno tiene su compromiso también, cada uno de los presidentes, ¿verdad? Para el presidente de la ESAP, el tema de los vecinos del Palacio de Justicia. Dice que hace 6 años están sufriendo falta de agua.
Hay baja presión ahí en la zona.
Sí, bueno, el Palacio de Justicia se abastece, esa zona pequeña alrededor del Palacio de Justicia se abastece de un pozo que está ahí en el Parque Carlos Antonio López.
Tiene un reservorio.
Tiene un reservorio y tiene un pozo ahí que maneja SAP. Bueno, y esa provisión estuvimos nosotros controlando en los últimos tiempos. Se realizó una conexión directa al Palacio de Justicia que consumía casi todo que le debilitaba al sistema de los usuarios de SAP, porque iba mayor volumen hacia el Palacio de Justicia. Eso estamos ahora solucionando en corto tiempo. Estamos regulando esa ese acceso al Palacio de Justicia, y yo creo que en semanas más va a estar resuelto ese problema. Uh-huh. Es importante aclarar el tema que estaba hablando el presidente Lander, los clandestinos. Los clandestinos no son solamente la gente de escasos recursos. Nosotros tenemos conexiones clandestinas en Villamorra, tenemos conexiones clandestinas en los barrios más caros de Asunción. Ayer, por ejemplo, Carlos, hicimos una intervención, un sanatorio pagando a gente que le haga una conexión clandestina de cloaca en barrio Nazaret, ¿verdad? Entonces es de todos los niveles, es la corrupción en el sentido de las conexiones clandestinas.
Uh-huh. Acá me escriben, caso de sobrefacturaciones, me dice, de 300.000 pagué 1.400.000. ¿Qué debe hacer el usuario? Bueno, creo que aunque pongas 5 aires acondicionados, te dispare eso.
Qué interesante esa pregunta. Bueno, nosotros en septiembre ya lanzamos una campaña de ANDE de la gente, para que la gente se empadrone con su celular y su número de NIS que está en la factura, de manera tal de evitar cualquier tipo de duda. Uh-huh. ¿Cómo funciona este programa? ¿Y cómo va a funcionar en el futuro? Uno envía un WhatsApp al 0961-120-120, donde en el texto, voy a volver a repetir, pero están todas las facturas de ANDE. 0961-120-120. Ahí en el medio está el número de WhatsApp. Y lo único que tiene que uno es digitar el NIS, los 7 números que están al frente de la factura, arriba en negritas. Sí. A partir de ahí uno tiene una serie de servicios. A mí, que estoy inscrito, me llega el día 20, va a pasar el lector por su casa. Si vos querés controlar en estos meses de verano, ¿qué tendrías que hacer? Salir ese día, o el día antes, o el día después, salir y mirarle a tu medidor. Ah, y anotás. O le sacás una foto. Yo a un compañero mío de facultad le pedí, sacame una foto de tu medidor. Le pasó la foto de su medidor. Y esperá hasta que diga KWH a la derecha. Y cuando dice KWH es porque el consumo es kilowatt hora. Porque aparece también la fecha, aparecen otros datos. Va girando. Entonces, esperá que aparezca KWH y sacarle una foto. Muy bien. Esa es tu lectura acumulada. Esa es la que tenés que comparar para ver si la ANDE te factura bien o te factura mal. Y aparte te va a servir para aprender qué es lo que consume mucho en tu casa. Uh-huh. O si una instalación, que puede ocurrir principalmente en verano, uno colocó un nuevo aire acondicionado o un nuevo equipo, no cambiaste los cables principales, y entonces tus pérdidas aumentan sustancialmente o inclusive empiezas a tener algún tipo de pérdida. Entonces eso te va a alertar, ese hábito, si uno realmente quiere extinguir este tema, tiene que hacerlo desde ese punto de vista. ¿Qué pasa después de 2-3 días? Uno recibe en el celular, el lector leyó tanto, ¿está bien o está mal? Y ahí tenés que protestar. Entonces después te viene la factura, es tanto, si no protestaste, la factura es tanto, y ahí te sale la opción, pero ya es tarde, ahí ya tenés que irte por la ANDE, discutir el tema. Miren, desde la semana que viene queremos que todos los que tienen mi cuenta en la ANDE lanzar una campaña en febrero, factura usted. Facture. A mí me encantaría que la gente facture.
¿Cómo es?
Tiene el medidor en su casa. Nosotros no necesitamos lectores. Necesitamos para controlar. Pero si fuera, de hecho, el tema de autolectura funciona en el Paraguay por lo menos desde 1980. Pero solamente se le reserva a los ganaderos y algunas propiedades alejadas. Yo confío mucho en que la gente, si es como un totalizador, siempre va contando todo lo que sucedió. El que quiere engañar a la ANDE le va a engañar un mes, porque el mes siguiente le va a venir doble. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que aprender es a que ese aparato, ese medidor que está en nuestras casas, registra nuestro consumo acumulado, y por lo tanto tenemos la oportunidad, y hasta diría yo la obligación, de controlar. Y si en lo que nosotros queremos, que abran mi cuenta, se empadronan ahí y cargan su lectura. Nosotros, para incentivar, vamos a asumir que esa lectura es la cierta. Uh-huh. Y vamos a facturar conforme esa lectura. A no ser que sea absurda, porque puede ser que la persona se equivoque. Nosotros vamos a mirar, vamos a
decir historial.
El historial. Y uh-huh. vamos a tener una. No te puede poner una lectura que sea menor a la anterior, ¿verdad? Eso claro. Es imposible. Entonces, una lectura extraordinariamente baja tampoco no le va a convenir. Entonces, podemos hacer una verificación, pero en principio queremos ver, bueno, factura usted. factura usted. Y entonces vamos a sacar ese tema de la sobrefacturación. Eso ya queríamos hacer en septiembre. Mucha gente se empadronó en este tema del NIS. Estamos queriendo llegar a 500.000 para el mes que viene y llegar a 1.500.000 para el año que viene, porque esto va atado a otros beneficios. Lo que nosotros queremos es, por ejemplo, en Asunción, donde estamos haciendo intensivamente este trabajo de empadronamiento, cada vez que va a haber un fuera de servicio, avisarle por mensaje en el celular. Cada vez que hubo un fuera de servicio, voy a ir al caso terrible que tuvimos en Lambaré la semana pasada. Se va de un momento a otro, en forma inesperada, 8:32 de la mañana, se nos van 100.000 clientes, por decir así. El mayor corte que hemos tenido, 100.000 clientes. ¿Qué es lo que tendría que haber ocurrido? Si nosotros teníamos los celulares de esos 100.000 clientes, le enviamos a todo un mensaje de texto. Es decir, sabemos que estás con problemas, estás sin luz, estamos haciendo todo lo posible, esperarnos unas horas, como de hecho fue de 8:32 hasta las 11 de la mañana en la gran mayoría de las personas, otros se solucionaron enseguida. Estamos trabajando sobre tu caso. ¿Por qué? Porque entonces esas personas no llaman al call center. A esa misma hora, en todo el país, había gente que tenía casos puntuales de fuera de servicio y nosotros no sabíamos. Como la gente de Lambaré llamó simultáneamente y abarrotó el sistema, nosotros nos quedamos sin los datos de los otros que no sabíamos. Uh-huh. Y le pasamos atendiendo a las personas que ya sabíamos que estaban sin luz y que no tenían que hacerse ningún otro trabajo que sea de casa por casa, sino que eran la estación Lambaré. Entonces nos quedamos con nuestra fuerza de trabajo de campo, nos quedamos inactiva en todo el país.
¿Y no es más fácil, presidente, poner call center por zonas? Es decir, yo de Fernando de la Mora llamo a tal call center, yo de San Lorenzo llamo a tal call center, en Asunción de tal barrio, porque el 160 no abastece. Sí, o sea, aparte del drama que uno tiene del corte de energía, uno llama, ¿verdad? Uno llama con la esperanza que te digan, bueno, estamos trabajando en media hora, y no, es imposible entrar al 160.
En la medida que el call center abarque mayor cantidad de comunidades, es mejor que sea global, que sea de todo el país. Porque cuando hay, a lo mejor este caso que dije, Lambaré, se tenía que solucionar por la otra vía. No llame, ya sabemos que estás con problemas. Entonces no te llamas y te llama el que no sabes. ¿Qué pasa cuando en una ciudad relativamente pequeña, ¿verdad? Se va a la luz? Si ellos van a llamar a su call center local, le van a abarrotar, porque nosotros no podemos tener en cada lugar del interior 10 o 100 personas atendiendo el teléfono. Eso es imposible. Y con que se te vaya a una ciudad mediana, donde tenemos 10.000 clientes, que aunque llamen 1.000, no hay 1.000 personas para atender. Uh-huh. Entonces va a abarrotar nomás lo. Es mejor que sea centralizado. Uh-huh. Ahora, en la mayoría de las ciudades del interior vamos a respetar, ellos tienen todavía número de teléfono, en la localidad, de la oficina. Sí. Inclusive en Colonia Independencia, este viernes tuvimos una reunión con los funcionarios y me mostraron que ellos se compraron un celular. Uh-huh. Ellos, ese es de ellos. Hice una vaquita, se compraron un celular y ahí reciben por WhatsApp y por mensaje y le pasaron el dato a los clientes. Van contra nuestras políticas, pero vamos a permitir ese tipo de cosas por un tiempo. Uh-huh. Mira, mientras no tengamos toda la información que requerimos para un buen servicio. Pero el final de esto tiene que ser un sistema centralizado donde detectemos todos nuestros errores, porque si no también se nos pasan las estadísticas.
Se dispersa.
Nosotros no sabemos a veces todo lo que ocurre y necesitamos, para priorizar nuestros recursos, tener toda la información centralizada. A menos lo que ocurre.
¿Cómo hacen para inscribirle a la gente? Hoy día, ¿cómo se inscribe uno?
Y lo más sencillo es un mensaje de texto al cero, un WhatsApp al 0961-120-120.
Entiendo, ¿cómo llegan con el mensaje a la ciudadanía para que se inscriba? ¿Cómo lo hacen?
Hicimos una campaña que salió por prácticamente todos los medios, campaña televisiva, radial, y estamos teniendo más o menos 40.000 por mes. Parece mucho 40.000, pero al ritmo que nosotros queremos crecer es poco.
¿Cuántos usuarios tiene la
ANDE? 1.600.000.
Lo que pasa es que ¿y ESAP?
ESAP tiene 380.000 usuarios.
Qué poco. El problema de agua potable es un problema grave.
40.000 parece mucho, pero dividí 1.600.000 entre 40.000, necesitas 40 meses. Y nosotros tenemos un objetivo de terminar con esto para, como máximo, el siguiente verano, pero si se puede, en su gran mayoría, el 50% aproximadamente, para este siguiente verano, para poder establecer ese vínculo directo, que da otras ventajas adicionales. Vamos a ir a Caso Asunción, el mes que viene vamos a empezar a cambiar los cables, para evitar el principal problema que tenemos, que es la interferencia entre las ramas y los cables desnudos. Vamos a empezar a cambiar. ¿Qué significa eso? Que en algún momento dado te vas a quedar sin luz. Te vamos a avisar, te vamos a dejar la nota en tu casa, a lo mejor vos no estás. Es más fácil que te enviemos un mensaje de texto, te diga, mañana a tal hora está previsto. Y también cuando vuelve la luz, a lo mejor vos estás todavía en tu vecina, te podemos enviar un mensaje diciendo, ya volvió la luz en tu casa, ya está, y hasta dentro de un año no vas a tener más problemas por obra. Entonces, ese tipo de comunicación es importantísima que desarrollemos.
Esta es una pregunta para los dos, porque el titular decía, a mí me encanta que la gente consuma más energía, ese, pero no hay capacidad de darla, de esos recursos. ¿Vamos a llegar en algún momento a racionar el uso tanto del agua como de la luz?
En el tema de la energía no hay en los siguientes 10 años ni una teoría que diga que tengamos que racionar. De hecho, se da sin querer en algunos lugares por una falta en el servicio, ¿verdad? Por una falta en las inversiones que tuvieron que haber hecho la ANDE para tener toda la energía disponible para los clientes. Nosotros creemos que hacia el 2037 aproximadamente vamos a llegar a usar toda nuestra generación. ¿Para cuándo eso? Nosotros ya tenemos que tener otras fuentes de generación alternativa y ir aumentando nuestra capacidad, y ahí ya es el número alto, a nivel de 1000 megavatios por año de capacidad en algún momento dado. Para que tenga una idea, 1000 megavatios, Yacyretá es 1550 megavatios la parte paraguaya. Es el ritmo de crecimiento en generación que vamos a tener que tener en esa década, y tenemos que comenzar al menos 10 años antes. Nuestro énfasis en el nuevo plan que estamos haciendo es por ahora desenchufar generación de nuestros planes de corto plazo de los siguientes 5 años, hacer una apuesta fuerte en distribución para mejorar rápidamente el servicio, y en el segundo quinquenio sí ya hay que empezar a invertir en generación y hacer algún tipo de trato, ¿verdad?, de manera a meter la solar, meter la eólica, de manera y meter las pequeñas centrales hidroeléctricas, probablemente sentarnos en serio a hablar de corpus con la Argentina, de manera tal de que podamos atender los desafíos de la siguiente década.
Uh-huh. Bueno, ¿y el SAP? A ver, ingeniero, bueno, de hecho ahí ya hacemos los racionamientos, porque al no tener
sí. El SAP tiene en Paraguay es generoso el Paraguay en la fuente de agua. Entonces SAP, si se hacen las inversiones, tiene una capacidad ilimitada prácticamente dentro del territorio paraguayo. Esta limitación que tenemos es por la falta de inversión de los años anteriores. Entonces no acompañó el crecimiento de las plantas de tratamiento el consumo, y bueno, se da esta situación de hoy. Pero antes de irnos, Carlos, quería dejar un mensaje para la gente de Mariano, Roque Alonso y Limpio, que son los que más están sufriendo cuando hay mucho consumo, como estos días de mucho calor. Es que se está trabajando, se están instalando 3 plantas de tratamiento en Mariano, Roque Alonso, a la altura de Puente Remanso. Esas 3 plantas de tratamiento van a estar terminadas en un mes a un mes y medio más o menos, y a partir de ese momento vamos a estar en condiciones de cubrir la demanda de esa zona de Limpio, que no era inicialmente de SAP, y la zona de Mariano Roque Alonso, que es periférica. Y al mismo tiempo también estamos trabajando en medidas de contingencia en ese barrio El Portal de Limpio, que no tiene ninguna posibilidad de recibir agua mientras haya este nivel de consumo. Le instalamos ayer 3 tanques para distribuir agua y le estamos apoyando todos los días con camiones cisterna. No es igual que recibir el agua por la canilla, pero bueno, son medidas paliativas que estamos usando para esas zonas que no tienen una solución inmediata.
Estoy viendo, dice, viven en medio de la cloaca en Pelopincho, hace 22 días que están en esta situación. Noticias Paraguay está mostrando.
Lo que pasa es que Pelopincho es una zona que creció sin planificación y sigue creciendo. Claro. ¿Verdad? Nosotros tenemos todo nuestro sistema instalado, pero si ellos se van y se instalan en una zona donde no es posible brindar el servicio, ahí encima del río, donde no tenemos un emisario construido, es difícil es difícil acompañar ese tipo de desarrollo. Pero Pincho es un crecimiento desorganizado, sin planificación. Es una zona que está en la cuenca del río Paraguay, dentro de la zona de inundación. O sea, es complicado esa situación de ese barrio en particular,
Carlos. Bueno, agradeciéndole a los dos por venir esta mañana, una mañana después de un fin de semana e inicio de semana muy intenso. Yo debo decir que ustedes sienten el respeto que le tenemos a cada uno de ustedes, ¿verdad?
Creemos que
tienen condiciones para estar frente a la institución, pero al mismo tiempo, cuando se nos corta la luz, ustedes pasan a convertirse en los peores, no solamente para nosotros, sino que para toda la gente.
Lastimosamente, Carlos, el que asume el cargo, lleva la mochila de todo lo que se hizo mal antes y lo que hacemos mal nosotros también,
¿verdad? Pero pasen a la historia, ustedes tienen la oportunidad de pasar a la historia.
Bueno, pues esa es la idea, y vamos a hacer todo el esfuerzo, eso, y vamos a tratar de luchar en el corto plazo y mirando largo plazo, porque si no, uno solamente se pasa de bombero y no prevé las condiciones estructurales para que el siguiente que viene después ya lo encuentre mejor de lo que uno
encontró. Que estamos hablando de servicios básicos y que te ofrezcan permanentemente comprar un generador, para mí es una, teniendo dos hidroeléctricas como la que tenemos, que yo sé que me van a decir eso es generación o es distribución, pero Paraguay con 7 millones de habitantes podría ser un chiche.
Es un barrio de Estados Unidos.
En su próxima visita, ingeniero, vamos a hablar un poco de las licitaciones.
Sí, excelente.
Muchas quejas.
Upa.
Es un sistema que está hecho para unos pocos.
Mañana
el
tenemos
la licitación HHPO.
Sí, se cambió la fecha de apertura. Justamente mañana vamos a tener el debate, por decir así, con todos, porque justamente es muy importante esa, y queremos la colaboración de todos. Y ahí no le vamos a poder dar el gusto a todo el mundo, porque
yo le voy a colaborar con algunos nombres.
Está el chiquito que quiere crecer. Sí. Y está el grande que quiere acaparar, que no deja crecer,
que monopoliza. ¿Verdad?
Que monopoliza, pero por un lado tiene una espalda financiera grande que te da la seguridad de que va a cumplir, pero claro, le va a cumplir un poco usando un margen finalmente no va al más chico.
Algunos reglamentos están hechos para acotar la posibilidad de, y que sean algunas empresas específicas las que ganen siempre.
Mire, los ajustes se hicieron la semana pasada. Me gustaría que revise el que se queja, revise lo que salió como una adenda entre el jueves de la semana pasada aproximadamente. Revisamos completo. 0.5 era lo que se exigía de tanto de capital operativo como de en otros ratios financieros. Bajó a 0.15. Yo estimo que con eso deberían de entrar todos, menos que eso ya es demasiado riesgoso para que entre cualquier contratista a hacer la obra. Vamos a requerir que tenga la infraestructura, pero y aparte hicimos un inventario de todos los contratistas para ver si todos podían responder.
Otra vez leí un Twitter y decía que todos los expresidentes de la ANDE tienen su propio negocio de provisión a la ANDE. Así es.
Y por lo menos varios de los que yo conozco, sí. ¿Verdad?
Y conocen el negocio.
Por un lado, después de 20, 30 años de ANDE, uno sale afuera y básicamente es lo que sabe hacer, ¿verdad? No se le puede decir que no se meta. Lo que no tendría que meterse estando dentro, ¿verdad? Uh-huh. Me parece que eso no corresponde. Es muy difícil en un mercado tan pequeño, ¿verdad? Donde uno no puede manejar lo que hace inclusive a veces el entorno. A mí me tocó estar fuera de la ANDE, empezar a trabajar con empresas. Esas empresas son también proveedoras de ANDE, hacen, y entonces yo lo que trato es de estar fuera de todo proceso donde intervenga alguna empresa a la cual yo alguna vez le facturé algo o que me factura. Por ejemplo, mandé a arreglar un aire acondicionado en casa. Bueno, esa empresa es también proveedora. Entonces dije, ¿sabes qué? Todo lo que tenga que ver con esa empresa. Pero a alguien le va a comprar tu aire acondicionado, ¿verdad?
Sí.
O arreglar, era un arreglo de aire acondicionado. Y dije, todo lo que tenga que ver con esta empresa, por ahora por lo menos, pero es ínfimo, pero no importa. tratar de mantener un grado de no solamente ser, sino también demostrar que uno no está metido en el chiquitaje.
Bueno, y como gracias.
Por último, sí, quiero nomás un anuncio, porque hay muchas preguntas que yo recibo de las personas que participaron del concurso de personas con discapacidad. Son alrededor de 500 personas con discapacidad que estuvieron pujando por 80 puestos. El viernes nosotros subimos la información en la web. Desgraciadamente colapsó la página de Paraguay Concursa. Estimo que eso se soluciona esta mañana, por lo cual las entrevistas comienzan esta tarde. Si no se soluciona esta mañana, entonces nosotros vamos, no se preocupen los que tengan la información y no puedan hoy acudir a las entrevistas, vamos a poner otra entrevista. Son personas de muy escasos recursos, en gran mayoría. Son 80 puestos de trabajo, 35 de ellos acá en el área metropolitana, el resto distribuido en todos los 17 departamentos del interior. Hay algunos concursos que se declararon desiertos, como el caso de Arroyo y Estero. Cito apenas uno de ellos, hay tres. Y vamos a volver a hacer los concursos que sean necesarios para cubrir todos los cargos administrativos. Nosotros tenemos una política de que las personas administrativas vamos a tomar preferiblemente personas con discapacidad. No vamos a hacer llamados a concurso de personas que no tengan discapacidad, salvo que en algún lugar del país no tengamos, ¿verdad? Vamos a apostar primero a que esas personas tengan oportunidad.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Chávez. Gracias, ingeniero Ferreira. Y cierro con esto, con un mensaje. Dice, yo no le entiendo a los periodistas. Todas las semanas preguntan lo mismo sobre ANDE y sobre ESAP. ¿Y qué es lo que vamos a preguntar? Si la misma cosa de siempre.
Solo del servicio podemos hablar.
Sí. Y eso fue, yo decía por eso, todos los días podemos hacer esta entrevista con las mismas preguntas y nos van a dar las mismas respuestas. Sí. Por eso que yo planteaba el tema de, bueno, ¿qué hay hoy y qué debe hacerse para que ya no pase esto, ¿verdad? Pero a mí me queda una palabra de los dos, y que en realidad, con todo, como decía acá un oyente muy irónico, decía, ya sé cuál es la respuesta que van a dar, decía, es un problema de inversión, ¿verdad? Y esa es la palabra, ¿sí? Que no se hizo la inversión, que si cada gobierno hiciese la inversión que tiene que hacer, no hubiésemos llegado a esta situación. Pero eso en todos los órdenes, en salud, en educación, en alcantarillado, en todo. Quizás lo que habría que hacer es una ley en la que se le pueda acusar a los administradores públicos de delito de lesa humanidad si no hace lo que tiene que hacer durante su gestión. Porque como todos se van, no importa. O sea, el ingeniero Chávez nos decía, esa perdía 7.000 millones al mes.
Al mes.
Al mes. Y ahora tenemos números positivos de 7.000 millones también. O sea, ¿cómo antes perdía tanto y ahora repentinamente tiene números positivos? O sea, a mí me parece que hay que endurecer las leyes con los administradores públicos, Carlos, porque se van. Puedo decir, hay corrupción de tantos millones en cada empresa y no pasa nada. Entonces, a mí me parece que tiene que haber un camino en el que se le exija a los administradores públicos a manejar mejor el dinero y hacer su trabajo mejor. No es corrupción, sino ineficiencia, incapacidad.
En ese tema, Estela, nosotros en ESAP, por primera vez, dentro de aproximadamente 20 días, vamos a presentar el proyecto estratégico de ESAP para los próximos 15 años. ¿Verdad? Bueno, y eso vamos a presentarlo a ustedes, y sean ustedes los contralores de que los próximos que nos sigan mantengan el funcionamiento de ese proyecto estratégico. Me parece que la ANDE dijo recién el presidente que ya tiene un proyecto de 20 años, o sea que eso hay que cumplir, o si no, después no es sustentable la provisión de servicios.
Bueno, nos vamos, señores. Gracias por venir esta mañana.